al cinema, porque más que ver, es sentir el cine. Espacio Radial que te invita a mirar de una forma diferente el mundo fantástico del cine.
Bienvenidos al mundo mágico del cine. Bienvenidos a Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Nos escuchan en nuestra frecuencia, en nuestro portal y se comparte en la red de Radio Universitaria de Colombia. Radio Cinema es un espacio que es una invitación para acercarlos a este mundo mágico del cine, a esas películas, personajes inolvidables y anécdotas. Compartimos las bandas sonoras que acompañan y complementan cada producción, películas comerciales e independientes de cualquier lugar del mundo, festivales, directores de festivales, talleres, críticos de cine, guionistas, directores de cine en nuestro país y lo mejor de la cartelera mundial y nacional. Y para ustedes, cinéfilos, reflexiones de el director de cine Jim Harshmuth. Una de las dichas de ir al cine es entrar por primera vez a un mundo desconocido, sin saber lo que te espera. La inmersión es total. Y en hablando de cine, está con nosotros un profesor muy querido por los oyentes y seguidores de Radio Cinema, Augusto Bernal Jiménez, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Fue director del Departamento de Cine de Mambo del Museo de Arte Moderno de Bogotá, además exdirector de la Cinemateca Distrital de Bogotá. Nos acompaña el profesor Augusto con un tema muy especial: preguntas para un cinéfilo experto. Y al comenzar Radio Cinema, compartimos un fragmento de un corto muy especial del Instituto de Cine de Madrid, Viejas Amigas, dirigido por Óscar Sánchez Vaquero. En Radio Cinema los acompaña Margarita María López. Historias inolvidables, invitados especiales y bandas sonoras que llegan y transforman el corazón. Bienvenidos.
Pero no fue nada serio, no, es que estaban muy enfadados discutiendo entre ellos y...
Pero Dora, si tú estás muy bien.
Me cuesta todo bastante, la verdad. Sin esa garrota ya no me valgo bien. Y para colmo, el otro día me perdí volviendo de casa de mi hija. Nunca me había pasado.
Eso nos pasa a todas, Dora.
Y luego los niños. Los niños comparten habitación desde que yo llegué. Y la casa es muy pequeña.
Las habitaciones de la residencia son grandes. Eso es verdad.
¿Y tu hijo? ¿No podías quedarte en su casa?
¿Con Raúl? Mi nuera no querría. Ya sabéis que no me llevo muy bien con ella. Es más, estaría encantada de poner dinero para que no me fuera con ellos.
Pues mejor atendida que en casa de tu nuera estarías entonces, y a mesa puesta. Olvídate de cocinar y de fregar un plato y con cuidadoras atentas siempre para ti.
Claro. Y no tendrías que cuidar a los nietos, que son agotadores. A los niños les gusta ir de visita. Seguro que te van a ver muchas veces.
Además, tú siempre te quejas de que tu hija Lucía discute mucho con su marido por cualquier tontería. ¿No estás cansada de aguantar eso? Oye, si alguien discute junto a mí, enseguida me entra jaqueca.
De todas formas, Dora, no es nada definitivo, ¿no?
No es nada serio. Fue en medio de una discusión suya. Soy yo. No me hagáis caso, ya me conocéis. Que me preocupo mucho sin motivo.
Por eso yo nunca quise tener hijos. ¿Ves? Nada más que problemas. Desagradecidos. Eso es lo que son.
Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema.
De Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad al aire.
Hablando de cine en Radio Cinema.
Gracias a ustedes, amables oyentes, por acercarse y descubrir este mundo mágico del cine. Y esperamos que esas bandas sonoras que dan vida a cada producción cinematográfica lleguen al corazón. Agradecemos la compañía de nuestros cinéfilos en la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y nuevamente, en Radio Cinema, un profesor muy querido. El profesor Augusto Bernal Jiménez, profesor crítico de cine e historiador, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, fundador y director de la Escuela de Cine Black María. Hoy es un programa muy especial. Preguntas de cine para un cinéfilo experto. Gracias, profesor Augusto, por estar con nosotros.
No, por el contrario, gracias a todos los oyentes de Radio Cinema, porque el solo hecho de estar hablando con ustedes para mí es todo un acto de sueños. Gracias.
Profesor, hoy tenemos un programa muy especial. Usted es experto en cine, en la historia del cine, en el desarrollo del cine colombiano, pero quisiéramos como ahondar un poquito y de manera más sencilla del por qué llega usted a este camino del cine, por qué lo apasiona y por qué sigue trabajando y motivando a otros para que sigan este camino. Profesor Augusto, ¿en qué momento comienza en su historia de vida este gusto especial por el cine? ¿Qué lo lleva o qué momento o qué acontecimiento indujo a esto?
Bueno, son como dos partes. Cuando uno es adolescente, me acuerdo que íbamos a los teatros de barrio, que eso ya se ha perdido, a cambiar cómics, que era maravilloso. Y de alguna manera, recuerdo mis primeras películas, fue el Desierto Viviente, que era una película de Walt Disney, que en ese momento quedaba uno totalmente anonadado, asombrado. Y estudiando después, como tú bien lo dices, descubrí que eso es una forma de manejo de productos que utilizaban los norteamericanos, pero en esa época era tan ingenuo que ahora ya entiendo esa situación del desierto viviente de Walt Disney. Otra película que me marcó mucho fue El Matasanos, de Jerry Lewis, sobre todo porque al lado del teatro había una venta de galletas. Entonces comprábamos, en lugar de maíz pira, muchas galletas, y nunca se me olvidará a Jerry Lewis. Y también con el tiempo, estudiando a Jerry Lewis, descubrí que era un gran profesor de algunas universidades norteamericanas y fue determinante en todo un proceso del cine cómico en la década del 60. De manera que todo esto que estoy diciendo me recuerda una película que amo con todo el fervor, que es una película cubana, que se llama A veces miro mi vida, que es un documental sobre Harry Belafonte, el gran cantante antillano de raza negra, que cuenta su vida y todas sus tragedias. Entonces me siento muy identificado y eso me llevó al cine. Ahora, el complemento a todo lo anterior es, siempre lo he dicho, es el rock. Siempre fui rockero furibundo, tuve programas de rock. Y gracias a un encuentro con amigos de rock, me hablaron de un director de cine y un grupo de rock que le hacen la música. Entonces asocié el rock con el cine y después con el tiempo con la sociología, que soy sociólogo, con el cine. Y me di cuenta que entre más investiga uno, entre más ve cine, más sueña. Eso es muy importante para los espectadores. Saber soñar, saber entender y de alguna manera saber ubicarse en los sueños, porque cuando uno se despierta de esos sueños que piensa que son muy bonitos, hay que saberlos manejar para seguirlos teniendo.
Personajes en Radio Cinema.
El profesor Augusto Bernal Jiménez con nosotros en un diálogo muy sencillo sobre este amor por el cine y sobre ese camino recorrido del profesor para llegar a ser el experto que es. De los géneros cinematográficos, profesor, y de acuerdo a tantos libros que usted ha leído, tantas películas que ha visto, ¿cuál es el género cinematográfico que más lo impacta y por qué?
Hay uno que me hizo llorar, que es una película de Charles Chaplin, el chico, que se lo llevan a un orfanato y entonces desde el carro donde se lo llevan, grita que por favor no se lo lleven. Que hace parte de un periodo norteamericano que se llama la comedia muda norteamericana o slapstick, que proviene del cine francés, que es el burlesco. Entonces, en ese tipo de situaciones uno empieza a entender no solamente la historia del cine, sino la historia de los países y el concepto social y político que representaba el burlesco para los franceses, qué significaba el slapstick para los norteamericanos. Y si uno como espectador empieza a indagar, sabe que fue el periodo de la Primera Guerra Mundial que fue determinante, donde hubo una serie de evoluciones comerciales y la gente, para evitar la guerra, la tragedia de la guerra, se reía. O sea, no importaba el idioma, el país, pero Chaplin siempre representó una posibilidad de vivir o de soñar de otra manera distinta, así no entendiera, porque la risa es universal, no necesita idiomas. Esas son de mis películas favoritas. Y hay otra que también amo cantidades, que me pone un poco triste, que se llama E.T., ese diálogo maravilloso cuando van en la bicicleta, que es la película de Steven Spielberg, que se convirtió casi en una especie de ícono, como de publicidad, por darle otro apelativo, cuando dice go home, go home, quiero ir a mi casa. Son películas muy, muy determinantes en ese periodo. Obviamente, si me pongo a hablar de otras, voy a cambiar de periodo, voy a cambiar de madurez, de cierto conocimiento, pero siempre hay unas que lo marcaron, que son como mi cédula de cómo me inicié en el cine. y son infinitas, pero me encanta hablar de ellas.
Para una persona que le gusta el cine pero no sea experta, que quizá le guste el cine independiente, ¿qué elementos usted, experto en este tema, considera esenciales para analizar una película? ¿Es el guión, es la dirección, la actuación, la fotografía, la música, o es todo? ¿O qué elemento es crucial?
Es una pregunta difícil y fácil al mismo tiempo, porque algunos colegas críticos se perfilan sobre ciertas cualidades, como tú bien lo dices, la música, el personaje, pero creo que hay algo que es muy personal para poder entender lo que es el sentimiento que le da uno a esa película. O sea, de ese sentimiento es como enamorarse, como empezar a acariciar a alguien para saber si realmente lo quiere. Entonces, la película es un sentimiento cuando uno ve y queda de alguna manera atrapado. Siempre he dicho que las cosas más grandes del cine ocurren en la oscuridad, porque mientras uno ve cine se pierde su tiempo real de afuera, y cuando le prenden la luz vuelve a la realidad. Entonces uno se puede decir que ver cine es estar como en una especie de cambio de vida, como una especie de mutación, como una resurrección. La oscuridad de la sala, maravilloso. A mí me tocó, por ejemplo, cuando proyectaban en los teatros grandes de Bogotá, que eran gigantescos, y proyectaban sobre el telón, y se iba sonando la música de la Metro Golden Mayer, y se iba viendo el telón. Ese es un espectáculo que no se repite. Entonces, aprender de cine es aprender de sentimientos, entender por qué el director utiliza determinados elementos, por qué determinados actores, por qué determinados encuadres, por qué determinados, pero sin caer en el formalismo de plano, primer plano, guión, música, sino entender un todo. Es como saborear una fruta cuando uno le da un mordisco y se da cuenta que realmente vale la pena y uno sigue mordiéndola sin olvidarse que la fruta se va a acabar. Entonces el cine es algo eterno. Mientras la luz esté apagada, cuando se la prenden, tiene que aprender uno a recordar esos sentimientos y darle un valor personal, porque creo que lo más importante para saber de cine es encontrar una personalidad sobre la razón por la cual esa película lo motivó, ¿no? Lo configuró, y si uno crea esa educación, va investigando sobre ciertos temas, sobre ciertas circunstancias, sobre ciertas costumbres, sobre ciertas maneras de hablar, de actuar. Ahí es donde está ese conocimiento, en la sencillez, no en las grandes páginas.
Gracias, profesor Augusto Bernal Jiménez, sociólogo, crítico de cine, historiador, escritor, con nosotros en Radio Cinema, y es un gusto tenerlo. Para usted, y de acuerdo a esa historia del cine, de acuerdo a esos movimientos cinematográficos que hemos compartido aquí en Radio Cinema para descubrir y enterarnos un poco más sobre la historia, ¿qué director de cine es su preferido y por qué?
Hay muchos. Hay unos que todavía me despiertan en los sueños. Uno de ellos es Buster Keaton, el gran cómico, de alguna manera colega de Charles Chaplin, porque se de alguna forma era independiente, hacía toda clase de trucos. Es algo que me emociona. Y directores así generales, hay un director filipino que se llama Lab Diaz, que es un personaje que rompe todas las circunstancias y que al descubrirlo me llevó a conocer la historia de la independencia de Filipinas y la guerra de Estados Unidos con España en el siglo XIX y toda esa configuración. Entonces, de alguna manera, decir que tengo directores específicos es muy difícil, sería como traicionarme a mí y traicionarlos a ustedes. Yo creo que los grandes directores que lo marcan a uno están en las curiosidades, en las cosas que uno descubre cada vez. Es como vivir enamorado todo el tiempo en la misma persona, encontrándole cosas que no sabía. Entonces yo puedo cambiar de razón de una película a otra porque ya tengo más argumentos para mirarlo. Por ejemplo, me he sentido totalmente asombrado de la capacidad que tienen las mujeres para dirigir. Es impresionante, pero así me quito el sombrero. Siempre digo en mis conferencias que me he vuelto feminista, porque hay un valor de cine que no tenemos nosotros los hombres, y es un cine tan particular, tan personal, que sería muy difícil decir este director o el otro, sino cada elemento que uno ve, cada elemento que uno siente, cada elemento que uno investiga, es como una especie de resucitar, de encontrar personajes, de encontrar sentidos, de sentir el alma. Así lo vería, ¿no? Sería un poco engañoso decir que tal o otro director, o sea, me sonaría un poco pretencioso decir que Buserquito, que Buñuel, que Fellini, o sea, caería en el lugar común. Yo creo que el gran cineasta, el gran crítico, el gran conocedor no tiene géneros, sino va encontrando todos los días esos géneros y los va de alguna manera cultivando. Es básicamente eso, y le echa agua a esos cultivos a partir de ver mucho cine, cosas absurdas, curiosas. Yo creo que la curiosidad del cine es verlo como algo novedoso y como algo que no sabía que existía. Ahí está el material, no en saber de memoria el director, la fecha, el año, el productor, si ganó Oscar o si no ganó Oscar, sino mirar ese lado oscuro de la luna que es el cine. Así como los Méliès hablaban de viaje a la luna cuando el cohete se estrella sobre el ojo de la luna y parecería que la luna hubiera perdido un ojo, ganó otro, porque todo el mundo cita Viaje a la Luna de Georges Méliès como la gran película basada en una obra de un escritor que se llamaba Julio Verne.
Profesor, usted hablaba de algo muy especial y eran las salas de cine que habían antes. Quizá las de ahora son como muy modernas, pero creo que han cambiado de cierta manera. ¿Cómo describiría la experiencia de ir al cine en la actualidad? ¿Ha cambiado, se ha fortalecido o ha perdido de cierta manera magia?
Yo creo que ha perdido la magia porque al espectador ya no le interesa la magia.
Sí, señor.
Le interesa, primero que todo, consumir. Hay un sonido muy particular que es sorbiendo una Coca-Cola hasta el fondo con el hielo o el masticar del maíz pira, o sea, se convierten en restaurantes con imágenes. Yo creo que esa motivación de esos teatros gigantescos, como por ejemplo el Scala que hablaban de Cinerama, esto es Cinerama, o el Teatro Metro Rivera que era grandísimo, o el Teatro Trevi, eran novedosos porque había una disciplina por dejarse acariciar por la película, entretener, pero ahora la gente va a buscarse desde el entretenimiento como por cubrir una cuota de su tiempo, pero no piensan, o sea, pienso que están más preocupados por mirar lo que se están comiendo o qué les están vendiendo que ver la película, y eso lo viví con dos experiencias maravillosas cuando uno piensa que la gente de la calle no ve cine y yo tenía unos programas de cine para audiovisuales del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Comunicaciones, perdón, y creo que mis mejores clases de cine se las di a los señores que lustraban los zapatos en la 19 con séptima que me llamaban y nos poníamos a hablar de cine mientras me lustraba los zapatos. O un señor que una vez me paró cogí un bus para llegar a mi casa y el muchacho que recoge la plata me dijo, ese es el señor, ese es el señor. Me convertí en su gran amigo y me llamaba por teléfono a donde estaba en el centro y terminábamos hablando de cine mexicano, pero con una facilidad y un conocimiento que uno era un chofer de bus, ¿cómo sabe de cine mexicano? O un ilustrador, ¿cómo sabe de cine norteamericano? Ahí es donde estaba la verdadera razón de los teatros y los cines, o en el cine mexicano. Cuando a uno le prohibían de joven, en mi época, que uno fuera a ver las películas mexicanas, primero porque se iba a encontrar con las señoras del servicio, que por lo general eran boyacenses, que iban a ver cine. Y entonces me puse a investigar y descubrí que, primero que todos no sabían leer, entonces necesitaban oír lo que estaban diciendo, y era muy representativo porque era gente del campo, entonces era un cine muy particular del campo que los ponía a pensar en de dónde provenían estando en una ciudad como Bogotá. Son cosas que uno no se explica sino las entiende ya con el paso de los años, investigando, sintiendo y soñando.
¿Cómo no caer en esa superficialidad, en esa materialidad, en eso que a veces los medios nos quieren como involucrar, como en un caos donde ya no pensamos, ya no sentimos, sino que nos dejamos llevar? ¿Cómo no caer en eso, de acuerdo a lo que usted nos ha compartido, de acuerdo a su experiencia? ¿Cómo no ser simplemente consumidores, sino alguien que elige qué ver para poder transformarse, para poder edificarse y reflexionar?
juro que es una cosa muy complicada. Yo creo que lo mejor está en la curiosidad, en la sencillez y en la capacidad de ser un cazador de sueños. Siempre he dicho que uno es un cazador de sueños, así como a Julio Cortázar, el famoso escritor argentino, decía: señor Cortázar, ¿qué haría usted si fuera cineasta? Iría, sería un cazador de crepúsculos. Y uno sabe que los crepúsculos duran poco. Entonces yo creo que en esa cacería de crepúsculos es donde está realmente la esencia de ver una buena película, no de citar una cantidad de cosas y atiborrarse de datos y cosas, sino justificar esos datos y ese conocimiento en torno a un mundo, que es un mundo personal, que uno lo que hace es comunicarlo, es como jugar uno con uno mismo, con otra persona. Pero desafortunadamente la crítica se envalentona en todo el sentido de la palabra, más a decir que es una gran película porque ganó un Oscar, o porque es una película norteamericana, o porque está el director, pero pierden la inocencia de encontrar en cualquier película, buena o mala, todo lo que hay detrás y todo lo que la justificó. Es algo muy difícil, que lo he aprendido con mis alumnos, pero los que les he enseñado han compartido eso, y eso se logra siendo pedagogo, pudiendo enseñar y haciéndolos de alguna manera, insinuándoles cómo sentir el cine, no cómo hablar de cine, sino cómo sentirlo para después hablar, invertir el orden de las cosas. La imagen siente, el ojo ve y uno piensa.
Y en Hablando de Cine, aquí en Radio Cinema, un homenaje al cine que se comparte en la frecuencia universitaria, Augusto Bernal Jiménez, historiador, crítico de cine.
Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema. Sala de cine en cartelera.
Y esta es una de las secciones más especiales de Radio Cinema. En cartelera que hay para ver estrenos mundiales, estrenos nacionales, y los invitamos para que sugieran películas en nuestro correo emisora @unicauca.edu.co. Este es un estreno mundial, Los Destellos, dirección y guión Pilar Palomero, país productor España, género drama, duración 101 minutos.
O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué?
Pues si hace falta, sí.
Uso. Que Madalena me ha dicho que venga una vez a la semana a intentar hacerlo y tal. ¿Cómo?
Yo me apaño, gracias.
Su directora, Pilar Palomero, dice: yo creo que todo lo que somos son las cosas que nos han pasado. Al final, todo lo que cada uno es hoy en día es un cúmulo de las vivencias y los recuerdos que te quedan. Yo creo que somos todo memoria, que al final, como lo que está por venir no sabemos cómo es, lo único que nos puede construir es lo que ya ha sucedido. Y esta es una reflexión que hace la escritora Irene Vallejo sobre la película Los Destellos. Soy una de esas muchas personas a quienes la decisión de cuidar nos cambió el rumbo. Los Destellos, esta película, me parece una prodigiosa crónica de nuestras actitudes ante el dolor de los demás, un dilema ferozmente humano, con sus resistencias y sus consecuencias. Una joven universitaria contempla con angustia cómo se agrava la enfermedad de su padre, que está divorciado de su mamá. Su madre, que tiene otra pareja y otra vida, debe decidir si ayudar o mantenerse alejada. No quiere ser la persona que se sacrifica por un hombre al que ya no ama y que rompió con él, pero tampoco puede dejar sola a su hija ante lo que está por llegar. Es una película, Los Destellos, de Pilar Palomero, llena de movimientos tenues, de revelaciones calmadas, una auténtica joya. La directora adapta un relato de Eider Rodríguez con una ligereza hondísima que nos lleva a habitar la piel de todos los personajes. Estos construyen la expresividad y la sutileza de cada gesto, convirtiéndolos en destellos y resplandores de ese gran cine que se extraña, captados por la fotografía en claroscuro de Daniela Cajías. Acudan a saborear esta película tan sabia. Habla de nosotros, de nuestros dolores, de la compasión de todos. Para seguir adelante. Destellos, Pilar Palomero. Año de producción 2024, país productor España, un estreno mundial en nuestro espacio de cine en cartelera que hay para ver. Margarita está con ustedes y otra banda sonora para que llegue a la fibra del corazón.
Nos encantaría saber de ti. Escríbenos a emisora@unicauca.edu.co.
Bandas sonoras de Radio Cinema, www.unicauca.edu.co/emisora.
grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand. Strike up the band and make the fireflies dance.
De cine en Radio Cinema.
Y en Hablando de Cine aquí en Radio Cinema, un homenaje al cine que se comparte en la frecuencia universitaria, Augusto Bernal Jiménez, historiador, crítico de cine, director y fundador de las revistas de cine Comunicarte, Arcadia Val Cine y Borradores de Cine. Él nos acompaña desde el departamento de Boyacá. ¿Cuál es una película infravalorada que jamás tuvo el reconocimiento que se merecía?
La noche del cazador, Charles Laughton, el director que hizo las veces del jorobado de Notre Dame, uh-huh. Algunas personas dicen que era un poco pedófilo porque le gustaban los niños, y hay dos papeles de los niños maravillosos, pero espectacular. Es una película del 41-42, del mismo periodo de Orson Welles, del Ciudadano Kane. Es una película que hay que mirarla con trasfondo, o sea, sentarse y analizarla. No decir que el señor era pedófilo ni que le gustaban los niños, sino todo ese contexto, con un actor maldito, porque era lo más malo que había, o en ese momento decía que era Robert Mitchum. Y recuerdo también otro personaje que se hizo importante, que era Johnny Depp, y seguramente todos recordarán Piratas del Caribe. Y hay una película sobre el llanero solitario que me puse a investigar, y resulta que el señor Buster Keaton, ese gran cómico que fue la competencia de Charles Chaplin, tiene dos grandes estrategas o dos grandes mentores, que son de Johnny Depp y Jackie Chan, que son dos cómicos. Y El Llanero Solitario fue una película que la crítica destrozó. Y me puse a averiguar y resulta que Johnny Depp, que era su productor, dijo que era un homenaje que él le hacía a Buster Keaton a partir de una película que se llama Go West, vamos al oeste. Pero los críticos se dedicaron fue a mirar qué malo era yo en la película, qué malo era Johnny Depp, pero no encontraron el sentido, la esencia de eso. O sea, desordenaron absolutamente todo concepto de creación a partir de una equivocada actuación haciendo de indígena, que era el personaje de Toro, para aquellos que recuerden los cómics del famoso llanero solitario de Arre Plata.
Profesor Augusto, usted es una persona muy reconocida en el país, muy respetada, admirada por sus estudiantes, por las personas que, de cierta manera, quieren descubrir algo más de lo que es el cine. ¿Cómo no perder la humanidad, la humildad, la cercanía al otro, profe?
Yo creo que está en buena parte en la formación que uno tenga. Segundo, la ingenuidad, que hace parte de la educación, porque para ser educado hay que ser ingenuo, no aprenderse de memoria la educación. Y tercero, saber pensar, saber soñar, saber acariciar, saber abrazar y, como todo en el cine, saber ver y estar bien acompañado de una buena película y de alguien con quien compartir lo que uno está viendo e interpretar tanto a su compañero como lo que está viendo. Es eso. Y eso me llevó a ser profesor casi ya muchos años. Desde los 18 años estoy hablando de cine y lo encontré como una especie de ruta de vida. Vuelvo a la película de Orlando Rojas, el cubano, A veces miro mi vida.
En esa relación estudiante-docente o la persona que orienta a ciertos seres humanos para indicarles un camino a seguir, ¿cuál sería la enseñanza fundamental para que las personas que se dedican a hacer cine, por ejemplo, en nuestro país, realizadores, no realizadores, con tantos sueños, como usted lo dice, y con tantas historias por contar, tengan permanencia o sean fuertes para continuar este camino y construirlo?
Es una pregunta a veces difícil, pero creo que lo he logrado con muchos de mis alumnos que están haciendo películas, y eso me enorgullece en todas las áreas. Yo creo que el sentido está en ser un poco sencillo para ser complejo. La mejor sencillez es la complejidad, mientras que la complejidad mal equivocada es una envidia. Entonces hay que saber transmitir, hay que saber justificar lo que se está viendo y darle un sentido personal para interpretarlo y difundirlo. O sea, en la medida en que se difunda y se sienta y se integre, se logra. Y eso lo he aprendido con mis alumnos, y eso me hace recordar que una de las mejores clases que he dado en mi vida, aparte del señor de la buseta, del bus, fue una vez en la Javariana, que me llamaron para dar un curso a unas novicias. Todas eran monjas, una cosa absurda. Y entonces dije, bueno, volvamos perversas a las monjas, quitémosle la castidad con el cine, decía yo para mis adentros, ¿no? Y terminé presentándoles unas películas absurdas que seguramente no se les había imaginado. Y terminé amigos de muchos de ellas ahí, ya gente muy vieja todavía a veces me llaman o me escriben que qué maravilla lo que les enseñé, porque era algo que, entre comillas, estaba prohibido por su condición eclesiástica. Y yo me volví un ateo del cine. Entonces les pasé El Imperio y los Sentidos de Oshima, les pasé Charles Laughton, y claro, para ellos era encontrar otro mundo sin depender de ese concepto eclesiástico del encierro y el formalismo de la iglesia. Y me lo agradecieron, y es algo que con el tiempo yo descubrí que, sin darme cuenta, hice un gran milagro con Dios y con las monjas. Obviamente continúan con otros hábitos, no con esos hábitos con los que llegaron.
Profesor, ¿qué nos podría decir o por qué somos renuentes los latinoamericanos de ver nuestro cine? ¿Qué ocurre?
Yo creo que el problema está en una, ¿cómo decirlo?, como en una especie de ansiedad por ser algo más sin serlo. Y a eso habría que sumar también una falta de educación impresionante. Para ser más concretos, la historia de Colombia dejó de enseñarse, entonces no podemos hablar de un proceso cultural si no conocemos la historia. Y si conocemos la historia y conocemos el desarrollo del país desde todos los ámbitos, social, cultural, político, etcétera, etcétera, vamos a entender cómo es eso. Y si miramos el cine latinoamericano, por ejemplo, que es lo que menos se ve acá, vamos a encontrar como una especie de menú de un restaurante que se llama América Latina, donde podemos encontrar diferentes platos con diferentes sabores, pero todos alimentan. Es un problema de educación. Y eso se nota en la gente joven. buscan la inmediatez y no profundizan. Piensan que todo está ya dicho y que ahora con esta famosa inteligencia artificial, que yo digo que es la inteligencia bruta, vamos a seguir siendo inteligentemente más brutos.
Y en su mundo algo importante, además de las películas, además del rock, son los libros, profesor. Creo que también hay que dejar tiempo para leer un buen libro.
Sí, eso se lo aprendí a mi padre. Y te lo puedo decir tranquilamente, cuando nosotros somos 6 hermanos y cuando mi padre le quiso construir una casa más grande para todos, porque ya éramos adolescentes, yo soy el mayor de todos, lo primero que pedimos, porque siempre veíamos a mi papá en su biblioteca estudiando, fue antes de que nos hagan un closet, una biblioteca. Y creo que todos, sin excepción, en sus diferentes áreas, tenían una biblioteca en su área. Y eso se lo aprendí a mi padre. Es más, me recuerdo que cuando mi padre murió, mi mamá quiso regalar la biblioteca y yo una noche me le metí a escondidas y me le robé un poco de libros que nadie sabe, ni mis hermanos, que me los robé, que son 1000 libros de cabecera. Por ejemplo, están los discursos de Mussolini. Él estudió en Italia y encontré unos libros de los años 50 que había subrayado, me puse a leer las notas y creo que eso se lo aprendí. Es algo personalmente familiar y todos mis hermanos tienen grandes bibliotecas y todos son profesores en su respectiva área, paradójicamente, porque mi papá también, aparte de su profesión, fue gran catedrático.
¿Qué sí. nos podría decir del cine colombiano hoy? ¿Cómo lo ve, cómo lo percibe? ¿Qué podría decir de él?
Yo creo que el cine colombiano está en una especie de marasmo, por no decir un mar de babas. Creo que se ha perdido el sentido de entender no solamente la cultura colombiana o la cultura latinoamericana, sino todo ese formato de pensar, de sentir, de integrar, de ser más ecuánimes en lo que se dice. Entonces estamos en una especie de diversión donde mientras los payasos se tiran pastelazos, todo el mundo se ríe y dice, qué buen circo, pero no entienden todo lo que hay detrás de un payaso que puede estar llorando mientras da pastelazos, y eso le pasa al cine colombiano. Mientras da pastelazos, todo el mundo dice que es bueno porque recibió el pastelazo, pero no sabe qué hay detrás del pastelazo. Esa es la definición del cine colombiano. Alguna vez para el periódico El Tiempo me hicieron una entrevista y todavía me la siguen repitiendo de buena manera, que yo digo que el cine colombiano es una chupeta bom 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 y que cuando se acaba botan el palo. Esa es la definición que tenía y la mantengo.
Profesor, qué gusto tenerlo con nosotros en Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. El cine para usted es vida, para usted es motivación, sueños, descubrir algo diferente. El cine es vida también. Gracias por estar aquí.
No, gracias, porque si algún día no se han enamorado, enamórense de cualquier cosa, así sea el cine, pero esa es una manera de llegar a donde nunca pensaron que podrían llegar. Gracias.
A los cinéfilos que nos acompañan aquí en Radio Cinema, si quieren comunicarse con el profesor Augusto Bernal Jiménez, lo pueden hacer al correo electrónico mariatomados@gmail.com. Desde el departamento de Boyacá, este profesor muy querido por Radio Cinema, Augusto Bernal Jiménez.
Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Espacio radial que te invita a mirar de una forma diferente el mundo fantástico del cine.